entonces, ¿por qué lo terminó así? ¿Por qué le dieron el tijeretazo?
Qué hermoso eso, ¿no? Y aparte a los 14,
¿no? Track, le cortaron así.
Y viste, ellos eran así, ¿no?
También revolucionario.
Hay otro, y también hay, no, un corte, hay otro corte más.
Sí, hay ediciones que sí, sigue. Ediciones
pero la de Mi Majestad también.
Su Majestad,
la corta,
sí. La corta, ¿no? Mi abuela diría Percodere.
Pero Su Majestad creo que está ahí, o nunca... Se sabe si cayó McCartney unos días después, si le agregó,
sí, puede ser.
Porque la última era 10,
termina,
o si se equivoca el ingeniero de sonido. Como
o para era. Mí fue para jorobar en sentido, bueno, no seamos tan melodramáticos.
Que aparece 20 segundos después.
Sí, vos ya habías sacado el disco.
Sí.
Pero para mí es, che, esto no lo hizo nadie, entonces lo hacemos nosotros.
Claro,
cortamos, vos seguís.
Te doy la derecha.
Porque ellos seguían tocando. Sí. Alguien le dijo, corta acá.
Sí.
O en la edición le dijeron, no sé quién era, Spector, ya no sé qué mierda era el decisor ahí en Kiss of Heavy.
No, ahí estaba ya George Martin con Emmerich.
Emmerich.
Exactamente.
Porque Spector es el que le arruina
a Cross
the Universe.
Sí, a Cross the Universe, de Long Island.
Que le pone la gaviota esa miserable.
Para mí también.
Para mí el segundo tema es a Cross the Universe.
El de Long Island Road también.
Ahora, esa canción favorita tuya, ¿no es no la ves reflejada en discos de Pink Floyd? Para mí es muy floydiana.
Para mí es, no, es muy heavy, ¿no?
Sí.
Es heavy, ¿no? Aparte son como tres temas en uno.
Sí.
Es bastante experimental. Lo que me parece hipnótico es esa coda larga, sí, de 14.
Sí. El bajo, ¿no? Tocar, escuchar el bajo.
Escuchar bajo, el bajo solo, ¿no?
Cuando yo era chica, que uno no podía acceder a esas cosas, yo manejaba el balance del coso y me tiraba al suelo. 14 años tenía un bicho raro, ¿no? En la escuela era un bicho raro yo. Me manejaba con el balance del equipo que había en mi casa, que era de mi, claro, hermano, y tirada al suelo escuchaba los,
ahora,
instrumentos.
Ahora hay unas ventajas con esto de internet, ¿no? Porque vos, deconstruyendo los temas.
Igual también hay...
El bajo solo, sí, de Paul.
Hay, ¿viste?, cositas de magia que se perdieron, porque antes tenías que esperar que salga el, sí, tema, bueno, y el disco.
Es así, así, ¿viste?, así todo, ¿no?
Y supimos, no sé, Now and Then la escuchamos antes que salga, y oh, dijimos, bueno, yo quería esperar.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Naesqui. Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero olores. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefieren para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
No, obviamente el paraíso. No creo en nada de eso, pero el paraíso.
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 Viendo sus vidas ya vividas, ¿qué creen merecer? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Yo creo que en general todos deberíamos ir primero al purgatorio. Pero con el boleto final que sea el paraíso, ¿no?
Paraíso.
Paraíso.
¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto, se arrepiente?
Sí, sí, de un amigo, un ex amigo. Mucho me arrepiento.
¿Tres ex amigos?
No. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad?
Yo a mi vieja.
A mi viejo.
A mi viejo.
El recepcionista de arriba.
En las veredas de Esteban Echeverría.
En la laguna y los cerros de Puan.
En los parques de General Rodríguez. La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
15ª temporada. Más de 600 invitados.
No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto, güey.
El Holograma y la Anchoa.
Volvemos con
programa especial sobre los Beatles. Con Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón.
La alegría que han dado los Beatles se termina el 8 de diciembre del 80, ¿no?
Qué día tremendo. ¿No?
A ver, cuenten cómo fue ese día para ustedes.
El sueño terminó ahí, que es lo que yo te decía antes.
Pero ustedes, ¿qué hacían? ¿Qué les pasó ese día? A ver.
Estaba durmiendo en el cuarto de mi hermano. Nosotros somos dos hermanos.
Pues ¿en
mi hermano,
qué barrio?
Sí. Barrio Norte. Sí. Y hacía mucho calor. Y yo estaba en el cuarto de mi hermano en un colchón tirado en el piso porque mi hermano tenía aire acondicionado y yo no.
Hacía calor ese día.
Recuerdo mucho calor.
Cielo celeste, me acuerdo esa mañana.
7 de la mañana, se abre la puerta, mi madre con el diario La Nación y un recuadrito muy chiquitito que decía asesinaron a John Lennon a tal hora, horario en Nueva York, y nada más.
Y irme, porque era una noticia de último momento.
Exacto, y irme directamente a aprender a Juan Alberto Badía, que estaba en ese momento, creo que era el programa Piedra Libre en Mitre, ¿no?
En Mitre, sí.
A ver qué decía, ¿no? Y él fue dándonos esa información, porque o comprabas el diario después, qué sé yo, La Razón Quinta y Sexta, que iba...
Desarrollaba más.
O escuchabas la radio, porque hasta la televisión lo único que hacía era transmitir algunas imágenes que llegaban, pero llegó después del mediodía un amigo mío y puse todas las fotos, todos los discos que tenía de Lennon. Yo tenía justo, me habían regalado para ese año esas cámaras Polaroid.
Sí.
Y me saqué una foto que todavía guardo y fue mi manera de velarlo.
¿Cómo estabas? ¿Emocionado?
Muy triste.
Muy triste.
Muy triste. Ah. Me pasó esto, como yo tenía recortes que tengo aún plastificados. Mm. Vuelven los Beatles, le ofrecieron 20 millones de dólares por tocar en dos shows. Yo había escrito en el diario del colegio, en abril del 80, que cumplían 10 años de la separación, y en los últimos dos párrafos hablaba de la supuesta reunión en algún momento. Y lo que dijo Rodolfo hace un rato, ese día, ya no, ya nunca más fue. La verdad, estuve re bajón.
¿Y vos, Rodolfo, cómo estabas? ¿Dónde estaba todo eso?
No, yo estaba en mi casa, iba a laburar, estaba desayunando, qué sé yo.
¿Ibas a laburar dónde?
Y yo laburaba con mi viejo en un estudio contable.
¿Tu casa dónde estaba?
Ahí en Chacarita. Y el estudio estaba en el centro, Rivadavia y Escuela. Yo empecé a laburar a los 10 años con mi viejo ahí en eso. Y no me había enterado de nada. Yo no era en ese momento de escuchar radio, nada. Mi viejo ya se había ido, que yo.
Estamos hablando del 9 de diciembre.
Sí. Y cuando salgo, paso por el kiosco, porque siempre pasaba por el kiosco, porque si tenía algo de los Beatles, el tipo que era muy fanático me los guardaba. Y el tipo estaba llorando. Y ahí me enteré.
¿El kiosco cerca del laburo?
No, de mi casa. Cuando salía de mi casa, pasaba, iba a tomar el colectivo, estaba en la otra
esquina. Y pasaste todo el 9 sin saber hasta el final.
Me fui a la mañana.
El tipo era joven.
Sí, el tipo joven, sí.
Rodolfo Vázquez, dueño de The Cavern, Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, y creador del Museo Beatle, coleccionista.
Y estaba llorando. Digo, ¿qué te pasó? Y me dice, sí, si nos pusimos a llorar los dos. Porque realmente... Y después, los diarios que venían, lo mataron por un autógrafo, decía Crónica. ¿Viste? Cosas así, serían las noticias. Sí. Y yo le dije, bueno, obviamente, enfermo fanático, guardame todos los que salgan. Lo viste en una pila de diarios así, me acuerdo, ¿no? Pero eso pasó. Y después, bueno, hablando con amigos, y eso, la tristeza, como dice Martín, de... Y fue lo que yo te dije, me transformó en coleccionista. O sea, fue un impacto muy fuerte para mí.
Mónica, ¿vos qué?
Bueno, yo casualmente, no sé, el día 8 de diciembre a la noche, no me digas por qué, estuve hasta las 2 de la mañana escuchando discos de John Lennon.
De Lennon solo, solista.
Sí. Porque como trabajaba
yo hacía
poco...
¿Pero el último ya lo tenías? No.
Lo había encargado en la pianola.
Noviembre, eso.
¿Te acordás de la pianola?
Noviembre.
Lo había encargado en la pianola, todavía no lo tenía. Y estuve escuchando con una amiga discos hasta las 2 de la mañana, estuvimos escuchando, hablando de Johnny, porque a ella le gustaba Johnny, yo la cargaba, no sé qué. Me levanto a las 6:45 para ir a laburar, me cambio todo, me voy para la esquina que me encontraba con mi compañera de trabajo, y mi compañera de trabajo me dice, ¿viste que se murió Paul McCartney? ¿Qué le hago? Yo está loca. Se murió Paul McCartney, no sé.
El inventor de la
cualquiera, no sé. Bueno, no.
Recursora.
Qué sé yo, viste, bueno. Y digo, no puede ser. Y siempre tomábamos el mismo colectivo. Yo trabajaba en Mataderos en un frigorífico donde liquidaba sueldos. Entonces, cuando subo al colectivo, el colectivero me mira y me dice, no voy a poner la radio. ¿Qué pasa en ella? No voy a poner radio. Cuando llegamos a Mataderos me bajo y había un kiosco de diarios y ahí vi. Y el sueño terminó.
Eso fue el 9 de la mañana,
claro. No fui a trabajar. Me volví a mi casa. No me interesaba nada. Mirá. Dejé una carrera que había empezado. Me encerré en mi casa y no salí más a ningún lado, salvo que alguien me llevó a la rastra, y le agradezco a mi amigo Luis Fosa, que me llevó a la rastra a ver a Queen en marzo del 81. Pero yo estuve 6 meses sin salir de mi casa, llorando. Mi viejo le decía a mi mamá, deja, ya se le va a pasar, y yo gritando que no se iba a pasar nunca, y nunca se me pasó. Cada 8 de diciembre para mí es un día de rabia. No pienso más que en una rabia y en un rencor, que yo no soy una persona así, pero hoy pensaba yo en eso. Me lo arrancaron de la vida. No lo dejaron. ¿Qué hubiera sido? Yo te juro, por ejemplo, Torres Gemelas, el día de las Torres Gemelas, que fue una tragedia, yo pensaba, ¿qué hubiera dicho John? Gaza, ¿qué hubiera dicho John? Guerra de tal, ¿qué hubiera dicho John? siempre pienso en cada suceso mundial, no sé, ¿qué hubiera
Trump,
dicho?
Trump.
Claro, ¿qué hubiera dicho?
¿Cómo reacciona?
¿Cómo estaría hoy? Bueno, ni pienso cómo estaría. Pero si, cada suceso así mundial que sacude, siempre digo, ¿qué? Y pienso siempre que Paul hubiera roto los quinotos. Anda Argentina a tocar. Te lo juro, pienso en eso.
Mónica Frusto, fanática de la banda desde que era niña, es embajadora de Ringo Starr en la Argentina y asiste a actos, eventos y conferencias para hablar de los Beatles.
Pienso en un show de John acá en la Argentina. 270.000 River, ¿viste? No sé cómo decirte, que no se podía ir nunca. Es lo único, el único bálsamo que encuentro. Pero para mí fue un día negro, absolutamente negro. Algunos dicen que hasta llegué a consultar, ¿viste? Con gente y decía, bueno, pero viste siempre una muerte violenta. Pero lo llegué a hablar una vez con Julia Bert, así epistolarmente. Pero para mí fue eso. El fin de un montón de cosas. Me costó más de 6 meses salir de un ostracismo y de una oscuridad terrible.
¿Y cuál es la etapa que más produjo merchandising de los Beatles de todos esos años? ¿Es la más colorida?
La de Submarino Amarillo.
Esa. Porque antes hay un tocazo.
Yo he recibido
de merchandising, ¿no?
Eso cuando hablamos de comprar.
Los dibujitos cosas, animados produjeron, bueno, un montón de merchandising.
Sí, también, los cartones bastante, pero el Submarino Amarillo.
Que los cartones llegaron hasta parece que es los primeros discos y no, y
sí,
llega bastante,
sí, bastante
alejado, ¿no? Yo soy la morsa, ese tipo de, sí, cosas, sí, ¿no?
A mí me llegan catálogos de casas como Tracks o casas que venden merchandising Beatles y otras cosas. Te llegan catálogos así, y por ahí el problema es que es infinito coleccionar cosas los Beatles, porque no. Yo tengo más de 11.000 piezas. Puede haber otro tipo, otra parte del mundo con 11.000 piezas distintas a las mías.
Porque increíble, ¿no?
Chumani a medio te llega un catálogo así con 100 cosas distintas por aniversario, no sé qué. Claro. No podés comprar, dame el catálogo. No, entonces,
claro.
Por ahí, de un acontecimiento y un aniversario, elijo una cosa.
Sí.
Pero hay 199 más. Y es imposible.
Aparte, su manillo amarillo nomás ya debe tener miles de acetatos de Edelman, ¿no?
En todos los Hard Rock hay un acetato. Sí, sí,
sí. No, pero faltan, porque
yo
son
tengo
miles.
Yo tengo cuatro.
¿Tenés cuatro?
Bueno, eso me había olvidado decir. Tengo cuatro de Submarino
Amarillo. De distintos momentos en la película.
Sí.
Son acetatos, sí. No layout. Layout debe ser difícil, es decir, el fondo, la escenografía. ¿Viste que la escenografía?
No, el acetato con la imagen.
El layout Edelman. No he visto. Personalmente
yo tampoco.
Lo debe tener los Edelman, sí. Es posible, ¿no? Ah. Alguno debe tener, sí. Paul, no sé, sí, pero no sé. Esos
qué son difícil que compita alguien. Otra banda que tiene mucho merchandise es Kiss.
Ah, ¿no? Sí.
Y Kiss
sí.
Tiene mucho merchandise.
Pero a mí lo que me hace ruido es que es irónico que el disco y la película que cuando ocurrió no le dieron bola a ninguno de los cuatro. Ni siquiera le hicieron el doblaje de la voz, explota de la manera que explota, y Ringo y George y Paul hacen el disco de la banda de sonido, sí. Muerto Lennon, sí. Aparece ese disco, sí. En CD, es decir, después dicen, che, pará, esto es maravilloso.
Bueno, pero el disco que sale...
99 lo relanza, pero el disco en sí, con el lado B de George Martin orquestado...
Eso.
No le damos
bola. No,
que pasa es que los chicos salen enamorados de
sí,
de
pero...
Y cantan canciones, van a la caverna después, suben el escenario y cantan...
Pero eso pasa hoy.
Algo tuvo eso, que tiene cierta magia. Bueno, yo siempre digo, los Beatles tienen una magia que es universal y va a trascender siempre, porque lo notas hoy en los pibes que siguen asombrándose de la música de los Beatles.
Mira.
Y no solamente eso, la vigencia que siguen teniendo. La otra vez estuvo hace rato en el museo un fotógrafo de revista Caras, pero fue a visitar el museo nada más, y lo encontré de casualidad y me dice, fíjate vos la vigencia que tienen los Beatles. Yo le digo, ¿vigencia en qué sentido? Me dice, fotográficamente. Cuando ves una foto de Jardine Eye, sabes que es de los años 60. Mm. Pero cuando ves una foto en color de los Beatles, Help, Let It Be, Abbey Road,
puede ser una foto que sacó la semana pasada una banda. Entonces,
la modernidad.
Sí. Eso es lo que tienen los Beatles todavía, que sigue trascendiendo a generaciones, porque no pasaron de moda, aunque parezca que pasaron de moda, pero su imagen sigue teniendo vigencia.
Y el clásico.
Las fotos que le sacó Astrid Kirchner en Hamburgo y subsiguiente, fotos que le sacaba Mike McCartney. O sea, vos las ves y decís, pero este chabón sabía que estos tipos iban a ser famosos, porque en ese entonces no eran famosos. Y vos ves esas fotos maravillosas de Astrid, o ves esas fotos hermosas de Mike. Sí, pero ¿había premonición? ¿Qué pasaba? Son de otro planeta estos
mucho
chabones.
Profesionalismo, ¿no? Detrás de los Beatles. Sí. Porque ellos podrían ser como fueron, pero los agarró Brian Epstein, después George Martin, son todos unas bestias de saco y corbata, ¿no?
Sí.
Y eso es importante. Y también siempre tuvieron un quinto, ¿no? Porque en Hamburgo tuvieron quinto Beatles. Bueno, Astrid fue importante.
Astrid fue muy importante.
Muy importante. Sí,
gente igual el quinto que los viste.
Martin, ¿no?
¿Cómo? George Martin.
El quinto por excelencia para mí.
Sí, está bien, pero
si no hubiera habido un Brian también, ¿viste? O sea, él los ordenó.
Les hizo perder plata, Brian, ¿eh?
Los ordenó.
Está bien, pero...
Los ordenó.
Pero fue a la caverna y dijo...
Sí, obviamente.
No, pero... Si no los hubiera visto él...
Tampoco.
O un Tony Sheridan.
Que
los hizo grabar por primera vez. Es decir... vos nombrás a Brian Epstein y coincido en lo que decís, Miguel.
Sí.
Brian Epstein va a la caverna porque iban los liverpoolianos
a pedir los discos.
My Bonnie y los Beatles.
Claro.
My Bonnie y los Beatles.
Esa es la anécdota,
¿no?
Va a una disquería y...
Claro, la disquería de Brian Epstein, que tenía a pocas cuadras de Cavern, y decía, pero ¿quiénes son estos? No, son acá, tocan a las 2 de la tarde en The Cavern, pero encima tocaban a esa hora.
¿En serio?
Sí.
Claro, hacían dos funciones, uno antes del almuerzo, después del almuerzo.
Y media hora.
Media horita.
O sea, ocho chiquitos en ese. En Hamburgo hacían 8 horas. En Cavern tocaban poquito. Y ahí los va a ver, bueno, como decís vos, y cambia la historia. Porque ellos eran los verdaderos músicos de cuero y botas, no los Rolling. Y los hace, le pone el traje y la corbatita. Sí. Y gracias a Dios. Ellos aceptan, ¿no?
Sí, claro, es la manera. Después ya, ¿cómo es, no? Primero son un grupo cortado todo por la misma tijera, y después ellos cortan con su tijera, se vuelven individuos, ¿no? Y empiezan a... que eso es a partir de qué disco será, ¿de Sgt. Pepper o uno antes?
Para mí antes. Para mí en Revolver ya eran más individuos. Porque
ya no usan el trajecito
los cortes de pelo, empiezan las barbas, los bigotes.
La música, la forma de vivir, dónde vivía cada uno.
Lennon,
¿no?
Se va a filmar una película España. Almería, y se rapa.
Con Richard Lester.
Richard Lester, uno de la guerra.
Sí.
Y se rapa.
Paul empieza a hacer música para películas.
Claro, exacto. Y aparte todas esas esquirlas que dejan. Por ejemplo, yo me acuerdo de una película de Stephen Frears que se llama Susurro en tus oídos. ¿Se acuerdan? Esa película donde es el drama que vive una el Joe Orton, que es el autor teatral de una obra exitosísima en Londres que se llama El Eknak y cómo lograrlo. Y entonces hay un momento de la película que el amante de Joe Orton le dice, ahí vino a buscarte Paul. Y está Paul en una... No lo muestran a Paul, pero es como una limusín que lo va a buscar a Joe Orton, porque ahí ves que en ese episodio brevísimo ves lo snob de Paul, que está atento a las artes mayores, digamos, ¿no? Porque en algún momento los Beatles empiezan a crecer también porque miran otras artes, porque empiezan a ver un arte de vanguardia... No se quedan solamente en la caverna o en
el Sadiwa. No, lo consumen a full.
Exactamente, ¿no? Sí. Pasan, se vuelven delicados.
Ellos mismos iban a los distintos, digamos, reductos, todo para escuchar otros músicos que por ahí no eran tan conocidos y también...
Vanguardia.
Iban, sí.
No, de hecho, Lennon la conoce a Yoko en una galería de arte.
En una escalera, subiendo una escalera.
Subiendo, mirando la lupa la palabra
galería
yes.
De arte de un amigo, sí.
Claro,
sí.
Estaban predestinados también a hacer radares y difusores de un arte más... no tan rock, ¿no? Sino también que se cruce, bueno, eso es un clásico, ¿no?
Y supieron que
lectores de muchas cosas,
todos los acontecimientos de esa década maravillosa, pasarla a la música, pasarla a las letras, pasarla.
Ahora Lennon, por ejemplo, discúlpame, pero me sale el entrevistador, y tu profesión, el dibujo de Lennon. Sí. Los dibujos de Lennon, que los habrás visto.
Ah, sí, en su tinta.
Sí, sí. Y
son buenos.
¿Y qué te parecen? ¿Qué,
sí,
qué, qué,
son
qué
sintéticos, tienen, sí, ¿no? Sí, tienen una ¿cómo se dice? Sí, tienen una continuidad, lo que es el estilo nonsense y sintético, ¿no? Como un Steinberg, sí, sintético. Digamos, es un buen dibujo, es un buen laburo el de él.
Y lo reconoces fácilmente, ¿no? O corregime.
Y lo que pasa es que uno vio ya todo.
Esto,
¿no?
Es Lennon, este dibujo es Lennon.
Pero uno ve visto, claro, todo, ¿no? Ya, claro, de Lennon, me parece. Como que ya.
Claro, no te sorprende.
Tendría que aparecer algo nuevo y decir. Sí, porque es un estilo. Es, sí, realmente es un estilo, ¿no? Sí. Lo que no reconocería, tengo un libro de Paul. La pintura de Paul, pero a ese expresionismo yo no lo reconocería. Creo que ahí Paul está impostado, ¿entendés? Sí, no es de verdad.
Sí, sí. Claro. ¿Eh?
Coincido con sí, ese libro, lo tengo, lo compré, sí, en Liverpool.
Sí, sí, sí. ¿Viste? No, ni lo veo, ni lo miro, no me agrada, no me
atrae. Pero como decía recién Moni, que cuando decís quién es mejor, qué Beatle es mejor, y qué sé yo, que es muy subjetivo, ¿no? Ah. Pero la diferencia de McCartney es esa, ¿no? Vos podés decir, bueno, esta pintura, no sé si lo identifica, sí, pero es una máquina de laburar.
Es
el músico más prolífico del siglo pasado.
Sí. Y te hace cualquier estilo, ¿no?
Pero todo. Hace música para concierto, música para película. Pinta, hace cuento para chicos, música para desfiles.
Sí.
Labura todo el año haciendo show de 3 horas arriba del escenario con un vaso de agua. O sea, es un animal.
De hecho, la música experimental con el apodo que se pone de Fireman.
Ah, sí, Fireman, cuando hizo Percy Trillington, que hizo también un poco de clásico y demás. O sea, es prolífico.
Están todos, ¿no? Están todos. Seguro que en el Submarino Amarillo estuvo ahí aprobando los dibujos. De Edelman, porque yo lo conozco.
Con un detalle, perdón. Sí, sí. Ahora, después sí, pero no sabían música.
No sabía música.
No sabían leer.
No sabía leer música ni escribir en música.
Yo conozco mucho a Oscar Grillo. ¿Lo tienen, Oscar Grillo?
Sí, sí. Sí.
Era
el que hizo el corto.
Amigo de mi primer marido.
Él hizo el corto, sí, de, ¿no? Que fueron nominados al Oscar, sí, todo. Y a mí, Oscar me contaba que se reunía con Paul por clips. Mirá. Clips.
Sí. Sí, 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 sí.
¿No?
Sí.
Y le opinaba, y seguramente le retocaba, le opinaba de color y todo eso. Un tipo, un obsesivo del laburo, un tanito laburador,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Es como te decía yo, el obrero. Él era el obrero, el tipo, el obrero, y que siempre había que estar trabajando y eso. Y pienso que también, él, porque me dice, ¿y pero para qué sale de gira con la plata que tiene? Pero es una retroalimentación.
No pasa también, por la plata, ¿no? Es otra cosa.
Más vale que no pasa por la por favor.
No debe pasar,
pero te,
¿no?,
quiero decir que eso, esa retroalimentación.
Ahora está
de
el tipo,
también,
¿no?, con los bitcoins, ¿no? Ahí con los bitcoins, sufriendo, ¿no?
No sé si sufriendo.
No lo veo, ¿eh?
No, sufriendo.
No lo veo.
Sufrir, pero debe estar multiplicando.
No lo veo así, pero esa retroalimentación que también él necesita. Yo lo veo tan feliz cuando está arriba del escenario. Siempre lo veo. O será que yo lo veo así, no sé.
Bueno, porque es
pero
un,
lo veo con esas cosas que...
Es un crooner, es una especie de tipo
crooner,
optimista.
Claro,
es el optimista de los Beatles.
Sí.
Él es optimista. El otro era el gracioso, ¿no?
Sí.
Al que representás.
Sí, sí.
Pero
sí,
este es el optimista. Es una especie de... Que es el keynesiano de los Beatles,
sí,
¿no?
Absolutamente keynesiano.
Es una cosa que todo sirve para algo. Todo,
bueno,
sirve
eso
para algo.
Esto demuestra también que era un rompecabezas perfecto, los Beatles, ¿no?
Claro, tal cual.
Eran 4 piezas.
¿Sí?
Yo conocí a Pete Best y no era Ringo.
No.
Y tuve la oportunidad de conocer a Ringo y no era Pete Best.
Y no, vale.
Nada que ver.
Y que los Beatles sin Ringo no existen.
No existen. Y por eso, bueno, yo siempre digo, me van a criticar, pero siempre digo que cuando intentó meterse alguien en rompecabezas, lo rompió.
Sí. No,
eran cuatro
no, sí,
piezas.
Sí, yo coincido.
Uno intentó meterse en el rompecabezas y se rompió.
Yo coincido, coincido en eso. No va a mandar diciendo,
no,
la culpable.
De
no, pero no es la culpable de que los Beatles se hayan separado. No, pero también pensamos, yo también pensaba esto, que ellos no en sus primeras épocas y todo, no entraban mujeres a su a su círculo profesional. Yo creo
cuatro tipos componiendo siempre dentro de una bañera.
No, y aparte de eso que
y
te
de
venga
se
te
mete alguien más.
Yo pienso que lo que pasó ahí de negativo, ¿no? Era no porque esto y la opinión del ¿qué te pasa? Creo que la primera mujer que entró a una grabación de los Beatles participando fue Lizzie Bravo, que es la segunda voz de Across the Universe, que bueno, también creo que hace dos días hizo aniversario de su partida.
Across the Universe es del último disco.
Aparece haciendo coros en el álbum blanco y Linda también.
Sí, pero Across the Universe es antes del álbum blanco.
Across the Universe es de Let It Be.
No, señor.
Ah, bueno, lo tiene de antes.
Se hizo como simple para un disco tipo...
Ah, okay. Son contemporáneos.
Usa for Africa,
es 68.
Sí, claro.
Ah, pero estamos hablando de meses.
Pero digo que el tema de opinar, de decir, bueno, no porque esto que venga... Y no es peyorativo, por favor, ¿eh? Pero tenemos que situarnos en esa época, en ese momento... Donde una mujer venga a opinar de que vos pusiste una nota más arriba que la otra, o que hiciste tal cosa, es como que, bueno, sí, te das vuelta y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Y te das vuelta y así. No pasa porque si le comió las galletitas a George Harrison ni nada por eso. Pasa por una imposición que John quería imponer a esta persona. Y
sí, era político.
En eso, yo creo que después que murió Brian Epstein y por ahí Paul se hizo un poco más cargo y todo, ya ahí empezamos también a ver esas individualidades,
macho alfa,
¿no?
Sí, sí. De hecho, es el macho alfa, porque lo ves en Get Back. Sí. John Lennon está corrido del macho alfismo.
No le importa nada.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Mónica Frusto.
There are places I remember. In my life. Me emociona, lloro cada que lo escucho. Lo elegí para algunos momentos muy importantes de mi vida. Y sí, resume un montón de cosas para mí.
There are places I remember. All my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends, I still can recall, some are dead and some are living. Love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Hablando con Juan, como día, y le dije lo de My Life, y me dijo que él, una de las cosas que más le sorprendió con lo que yo digo son las armonías vocales de los Beatles, claro. Y que también lo volvía loco ese tema, ¿no?
Claro, es interesante. Sí. Las armonías vocales, la canta John, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bueno, la Zamoria está en This Boy o en Because, en las sí, encontrás explícitamente en esa canción.
George,
claro.
Dando, ¿no? Ahí.
Sí, sí, los tres.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón. ¿Ha sido en vida soberbio? ¿Soberbia?
Sí, varias veces.
Sí, creo que sí.
Sí.
¿Han sido en vida mentirosos?
También.
Sí, también.
No.
¿Procrastinadores?
No.
No.
No. ¿Celosos?
Sí. Sí. Sí.
¿Racistas?
No.
No. No.
¿Envidiosos?
No.
No.
A veces.
¿Optimista?
Siempre.
Sí, a veces.
¿Pesimista?
A veces.
A veces también.
Bastante.
¿Dilapidadores?
Mucho.
Sí.
Sí.
Injustamente. O sea, sí, para otros, no para mí, para otros.
¿Avaros?
No.
Jamás.
No.
¿Ambiciosos?
Sí.
Sí. Sí.
¿Violentos?
No.
No.
En alguna corta oportunidad, sí.
El recepcionista de arriba. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón. Programa especial sobre los Beatles. Sí, contá tu programa.
Y mi programa nació. Estamos en la temporada 28. Ya,
¿así? ¿Seguida?
Seguida.
Así sí. Que.
Empezamos en febrero del 98.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Qué venías haciendo?
Yo hacía radio, hacía bastante, hacía un programa de turismo. En esa época también trabajaba de otra cosa, que traíamos muebles de Alemania. Y entonces...
¿Año, dijiste?
98.
98.
Martín Aragón lleva 27 temporadas al frente de su programa radial Eternamente Beatles en Radio El Plata. Ganó 4 premios Martín Fierro.
En realidad, en 98 empieza el programa.
Sí.
Pero ya venía, entonces yo aprovechaba que tenía que ir a Alemania y siempre viajaba a algún lado y hacíamos un programa de turismo con una amiga,
sí,
y que le llamamos Radio Travel.
Sí.
Entonces, bueno, según donde estaba yo, hacíamos...
Viajaba eso. Mucho.
Sí. Y un día me aburrí de eso y los Beatles estuvieron desde que charlamos el principio del programa. Y me acuerdo en FM Palermo, estábamos en la 94.7.
Sí. Arriba, ¿no?
Ahí en Güemes 3773, sí, 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 en el primer piso.
Cada vez que paso por ahí...
Una casona, sí, que ahora no sé qué habrá.
Sí.
Y
como yendo al Malva, ¿no?
Exactamente. Le digo a César Ballar que, mira, quiero hacer un programa de los Beatles. Me dice, bueno, tráeme un demo. Le llevo el demo, que casi lo termina armado. Me dice, me encanta. Pusimos horario y empezamos.
¿Y cómo era ese primer programa?
Ese primer programa era muy Beatles, exclusivamente Beatles.
¿Y cómo hiciste para, con todo Beatles en tu cabeza, hacer un programa así?
Bueno, tenía mucha... Yo soy un coleccionista, no como Rodolfo, soy coleccionista de la música. Es decir, tengo muchos vinilos, muchos CDs, muchos archivos.
Ajá.
Es decir, a mí...
¿De todo tipo de música?
No, especialmente de los Beatles y de García.
Ah,
okay. Soy...
Pero no de jazz...
No.
Okay.
Tengo
cinco
discos de jazz.
Sí, ponerle, sí, pero, está bien. Pero todo Charlie García y...
Todo Charlie García y todo lo que tenga que ver con los Beatles. Y,
el quinto de Beatles.
Claro, y fue creciendo, y en el 2002 yo veraneaba, iba... Pasaba mucho por la radio que Badía tenía en Bunge y el Mar, en Pinamar.
Claro, Pinamar.
Estudio,
claro.
Playa.
Sí, sí.
Yo ya le había hecho algunas notas a Badía... Con Rodolfo, cuando empezamos a hacer la Semana Beatles de Latinoamérica, en el 2001, hablamos con Juan para nombrarlo director honorario. Él se prendió, hizo algunas cosas con nosotros en The Cavern. Y en un momento me dije, ¿qué estoy haciendo yo para estar en la radio de Badía a hacer un programa de los Beatles, ¿no? Primero me daba mucho pudor, un caradura total, ¿no? El señor Beatle, por antonomasia, yo lo iba a ver en Santa Fe 2043, en Radio El Plata, en esa casona enorme.
Hermosa.
Maravillosa, los viernes que nos dejaban entrar a los oyentes, teniendo 13 años. Y me acuerdo que me voy y le digo, Juan, necesito verte. Bueno, vení. Este año fue 2012, él estaba director de Radio Ciudad, Me acuerdo que me siento, él en ese momento estaba de traje, en el despacho ese grande, qué sé yo, y yo ya tenía el speech armado para... porque me da mucha vergüenza esto de decirle a Badía un programa de los Beatles. Y empiezo con mi speech.
Da vuelta.
Y de repente siento, ¡para! Me grita. Y dije, la cagué mal.
Saca patada.
Saca, sí. Me dice, te dije 3 veces que sí, Martín, y no me escuchaste.
Ah.
Y ahí mismo lo llama Jorge Vivona, que era su asistente. Jorge, que arregla con Martín, se viene todo el 2003 con nosotros a hacer la temporada. Y bueno, ahí nació una amistad muy grande con Juan. Pero él,
¿la temporada de...?
De Eternamente Beatles en Pinamar.
¿En Pinamar? ¿Todo y el año?
Todo el año. No.
La temporada
de 3 meses.
Sí, los 3 meses.
Sí, y él me da la clave, porque él me dice, oxigénalo. Para con todo Beatles. Oxigénalo, pone otra música, buscale. Entonces le buscaba la vuelta. Por ejemplo, ponía el número 1, Help.
Sí.
Bueno, ¿qué tema estuvo antes, primero que Help? ¿Cuál estuvo después de Help?
En el disco.
No. En el número 1, en los charts.
Entonces, imagínate.
Así iba yo oxigenando. Bueno, vamos a escuchar Alice Cooper haciendo Beatles. Pero antes te voy a mostrar quién era Alice Cooper. Entonces, y ahí,
el cover te llevaba
a otras cosas. Y ahí el programa explota, y al año de eso me llaman de la red, y ahí el programa empieza a hacerse conocido y quedo atrapado en Eternamente Beatles. Digo quedo atrapado porque aún hay muchos oyentes y muchos directivos de radio que creen que es solamente un programa de los Beatles. Y a veces paso poca música de los Beatles para los fans, se enojan conmigo porque dicen, che, pasaste 4 temas de los Beatles. Y sí, porque ya se transformó en un programa de música.
Claro.
Desde folclore, desde...
Con un ancla en los Beatles.
Con un ancla en los Beatles. Siempre hacemos el ancla, la apertura, el cierre y alguna columna muy puntual. Pero... es mi pasión, ¿no? Y está obviamente el Rincón García, dentro del programa que no puede faltar.
Claro, bueno, tenés cinco Martín Fierro.
Cuatro.
¿Te sorprendió el primero? ¿Te sorprendió el primero?
La primera vez estuvimos en el 2008.
Y 10 años después.
Sí, y no lo podía creer cuando me nominaron. Nada, así que de la nada, no tenía...
¿Qué, un programa musical?
Como mejor programa musical. Lo ganó uno de Radio Nacional que se llamaba La Fonola. Y después pasamos a 2014, ahí estábamos en Continental, no importa qué nombre de radios colegas.
No.
Estábamos en Continental de nuevo. Y no teníamos... Yo no tenía jefa de prensa ni nada. No existían las redes, solo Facebook. Y ahí en el 2014-2015 yo ya tenía otra predisposición, tenía más otra plomura en el programa y me tenía más fe.
Sí.
Pero nunca de ganarlo, sino de poner el programa, exhibirlo, que viera la gente. Y yo ya tenía que en aquel 2008, cuando no lo ganamos, que Juan, cuando nos dan la terna, Juan se pone al lado mío y me dice, lo tenés que ganar, porque es el único premio que todavía le faltan a los Beatles. Me decía Juan, y no lo ganamos. Y después Juan muere en el 2012, y un día charlando, sin hablar de su enfermedad, vos lo vas a ganar algún día. Y en el 2015 yo me encuentro... no lo voy a nombrar, una persona que era miembro de APTRA, y le digo, ¿y cómo ves? Y había un programa de Radio Ciudad y otro de no sé dónde.
Compitiendo
con nuestro programa. Y me dice, y mirá, tenés más votos para Radio Ciudad que oyentes. Entonces, como diciéndome, ya está, no.
Fuiste.
Entonces, me relajé. Viste, le digo, fui con otro que trabajaba con nosotros, y digo, mira, fuimos. O sea, está que eso. Así que cuando nos nombraron, no.
No podía creer.
No lo podía
creer. ¿Y te sirvió el...?
Estaba Anselmo Marini, un prócer, haciendo desde el alma en esa terna.
Le ganaste.
Me cuesta muchísimo decir
no, que gané, pero...
¿me entendés?
Pero pasa, Anselmo Marini, el año siguiente te gana.
Claro, bueno, y... ¿No?
Y éramos, sí, aparte sí. Éramos todos así... A ver, lo nombra.
Me acuerdo del escenario y le di el premio a mi amigo y me puse a llorar como un nene. Acordándome de Juan y de toda la pasión. Y yo me separé con mis hijos muy chicos y mis hijos se fueron a vivir conmigo y mis hijos se criaron en un estudio de radio. Hoy mi hija tiene 26, mayor 33, y le digo, acompáñame a una radio. Me sacan.
Estás ahora en De Plata.
Estamos en Del Plata ya hace 5 años. Así que ese primero fue el más especial, sí, sin duda, porque decís, wow, que me llamaban, lo ganaste, como diciendo, no lo podemos creer, es decir, ni yo me lo creía, ¿no? Porque eran cosas, Miguel, que le pasaban a otros. Eso sentía yo.
Claro.
Esas cosas
de consagración.
Pasaban. Martín Fierro se lo gana Badía. Yo iba a la casa de Badía y veía todos los premios de Juan.
Vos dijiste en un momento que es el único premio que no ganaron los Beatles. No, pero ganaron premios.
Bueno, sí, Grammy.
Es rarísimo eso.
Grammy ganaron, Oscar.
Hay dos novelas.
Oscar. El Oscar ganaron a... Letty D ganó un Oscar,
sí,
que lo fue a buscar Quincy Jones.
No sabía.
¿Sí?
¿En serio?
Sí, Letty D ganó, no me acuerdo el rubro. Habría que googlearlo.
Sí.
Y lo...
La película... Let It Be o la banda de sonido.
No sé qué rubro de Let It Be, pero que no fue
mejor fotografía.
Y en el 71 ganan el Grammy de Let It Be, que lo va a buscar Paul y Linda.
Ah, está bien, sí. Ya estaban separados.
Ya estaban separados.
Sí. Es decir que los Beatles unidos no ganaron premios.
Sí, Ivor Novello, sí, ganaron. Siendo Beatles,
a ver, ¿qué
ganaron? Por ejemplo, todos los años ganaban. El Ivor Novello es un premio que da la Academia de Música de Inglaterra, que es como si yo dijera el Martín Fierro de la música de allá.
¿Y ellos ganaban por calidad o por charts?
No, por la calidad. No medía las ventas. No es como el... como que vos salís
el
Billboard.
Disco de oro,
era el Billboard. No. Era por la calidad.
¿Y ellos fueron cada a recibir?
Hay un par, espera, hay una foto, creo, de Ringo que se la da Tom Jones, pero no sé si será Ivor Novello o un Grammy o algo así. Hay una foto de Ringo y Tom Jones que Ringo fue a buscar el premio. Nunca vi, creo que una sola vez vi una de los cuatro.
¿Sí?
Pero a los al principio de los tiempos, ¿no? Debe ser 64, 65, por ahí. Pero se ganaron todos los años.
Y Grammy ganaron después.
Grammy separados.
Sí, 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 y de estas reediciones.
Sí.
Creo que Love.
El One también ganó.
Creo que también ganó. De las reediciones o esa
ahora, Now and Then había ganado un premio ahora hace poquito, pero siempre separados.
Está bien, ahora es fácil. Ya se ganaron el premio.
Aparte,
de todo.
Hoy no tenés mucho que competir tampoco, ¿no?
Bueno,
no, ya. Yo soy defensor de la ¿sí? música de ahora.
Hay gente talentosa en el mundo, sí.
No,
en ese rubro.
Pero defiendo.
Tenés una Lady Gaga, tenés gente así. No, pero hay músicos que son tan buenos. Yo escucho todo. Yo escucho todo. Porque con los chicos, cuando vos tenés hijos, también escuchás que escuchan los otros. Bueno, mis hijos ya son grandes, pero cuando era adolescente, entonces siempre escuché todo. Y también escucho de lo que no me gusta y aborrezco, también lo escucho para decir, no me gusta y lo aborrezco.
¿Vos, Miguel?
Muchacho este que le diste recién, ¿no?
¿Escuchabas nueva música?
No, bueno, yo escucho... lo que no escuchaba de la nueva música lo estoy escuchando ahora por culpa de Fa, porque estoy yendo a todos los Fa.
Ah, con el querido Mex.
Claro. Y lo que escuchaba siempre atento así a lo que afuera, qué sé yo. Claro. Radiohead, me gusta mucho. Yeah. Sí, hay muchas cosas que me gustan mucho afuera. Sí, estoy atento, pero es mi oído el que elige, no es... No es snob, mi oído, ¿no? Es a lo que me lleva. Y muchas veces entras por algún cover que hicieron de los Beatles.
Ah, sí, sí.
¿No?
Hay millones.
Sí, millones, ¿no? Millones, han hecho todo. ¿Y cuál fue el tema más Beatle de Ringo, de Charlie para vos? Que conoces tan bien.
Qué bueno. Ya, te voy a hablar ahora de la lógica del escorpión. Yo ya sé, para mí es un tema re Beatle. Hay una mezcla de Beatles y Birds muy buena. Y yendo para atrás, tenés Yates. En Cerú hay cosas Beatles. Qué sé yo, no hace mucho estábamos escuchando... En mi programa estaba Charlie, estábamos escuchando Mientras Miro las Nuevas Olas.
Sí.
Y ahí en el riff, en un momento, le van a hacer chan, 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 de Mientras Miro. Y él estaba, no estábamos al aire, porque estábamos escuchando. Y cuando sale ese riff, él me agarra y me dice, Dire Straight. Y ahí me estoy dando cuenta que era el riff de Mac Knopfler de Sultan el Swing.
Sí.
Y ahí y él me iba mostrando dónde había afanado.
Las
distintas cosas. Y de los Beatles, eso sí se lo pregunté al aire, si le había sacado cosas a los Beatles, y sí, blanquea que claramente. Él habla más técnicamente, que le saca la tercera.
Ah, ok.
Entre el primero y...
El acorde.
La tercera, que es el que le da mayor o menor a la nota.
Sí.
Entonces eso... Se lo dejas al oyente como lo quiere escuchar, si lo quiere escuchar en mayor o en menor. Es un jeite que tenían los Beatles y que Charlie lo replica mucho. Deja el tercer acorde, lo deja suelto, para llamarlo así. Pero es más técnico eso. Pero eso lo repite mucho Charlie en muchos temas.
¿Qué es lo último que compraste o que conseguiste para tu museo?
El último compré una edición que salió, que no es tan nueva. Es una edición de... ¿Cómo se llama? De Sgt. Pepper, que es una caja que viene con los discos y viene con dos libros. Y un disco, el disco es en color rojo y una foto tridimensional.
Ah, la tapa. Y las fotos son las fotos de la hechura de la tapa.
La hechura de la tapa y fotos en blanco y negro de... ¿cómo se llama?
Fraser.
¿Cómo se llama? Que vive acá, el hijo de...
Blake.
De Peter Blake.
Sí.
Claro, porque son Fraser.
De hecho, Blake aparece de chiquito, 5 o 6 años, dando vuelta en la producción de fotos.
Sí.
¿Cuántas cosas inventaron estos tipos? ¿No?
Tremendo. ¿No? ¿No? Y bueno, ahí aparece, en esas fotos que debes tener, aparece una... dos, que no pusieron dos gigantografías, una de Hitler y una de Gandhi, que al final no la pusieron.
No, no, claro, claro.
Pero la llegaron a hacer.
Sí, claro, estaba Hitler, ¿no?
Sí, Hitler y Gandhi, los dos.
Gandhi lo sacaron.
Lo sacaron, ninguno de los dos pusieron. Y Lennon había pedido la de Jesús, pero ni siquiera la mandaron a hacer la de Jesús.
Claro. Otro quilombo, ¿no? Qué quilombero ese muchacho, ¿no? Pero, claro, pero uno tenía que hacer quilombo.
¿Y sí?
Si no, sería todo sí, muy no, pasteurizado. Los
¿seguro? Virus,
¿no? ¿No?
Sí,
¿Cuáles son, a ver, para terminar, cuáles son los aportes de cada uno con su personalidad, les parece a ustedes, los Beatles? Ese milagro que aparece ahí, ¿no? Y que es la química que genera estos cuatro amigos. ¿Qué es lo que cada uno trae para ustedes?
En lo musical, el Ringo, el tempo. Nadie tiene el tempo que tiene Ringo. Nadie lo tiene, nadie lo tiene. Mirá que escuché bateristas hablar y hablar y hablar y todo el mundo coincide con lo mismo, ¿no?
Porque ¿Qué temas te gustan de la batería de él?
De los Beatles,
sí,
por ejemplo.
De
los Beatles.
Sí.
El que más me gusta es Octopus Garden.
Mira.
Cómo toca la batería.
Ajá.
Ahí.
Sí, sí.
Me gusta un montón. Me gusta un montón el Ringo loco de los primeros shows.
Ah, okay.
Del Washington, del show de Washington. Yo creo que Ringo ahí lo dio todo.
No sacude la melena.
No, por la melena, es porque
estaba
re loco.
Copado, sí.
Era un baterista, estaba re loco como
pero
baterista.
Pero ¿y los aportes así de batería que haya hecho? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son?
Lo que pasa es que Ringo...
Mañana nunca sabe, es increíble.
Sí, y yo pienso que también era porque tocaban para la canción. No tocaban para hacer, yo soy John, toco así.
No, de hecho hay un solo.
Eso es algo que me enseñó mi...
Un solo, increíble.
Me enseñó Ricardo como músico, me decía, vos fíjate que ellos tocan para la canción.
Ah, claro, sí.
Helter Skelter, si vos te vas a poner
ahí. Ninguno narcisista, decís vos.
Para mí...
Tengo llagas en mis dedos.
George no era... ¿Vos lo escuchaste a George hacer solo de 2 minutos, 4 minutos y medio? No.
No, es justo.
Era el solo justo, lo justo y necesario para que la canción fuera impecable.
Sí.
Impecable.
Es más, hasta Eric Clapton es bastante sobrio, ¿no?
Sí,
lo dejabas,
sí.
Lo deben haber dicho.
Hasta ahí nomás, viste, dejaba.
Le daban vuelo a Clapton.
Yo pienso eso, que los aportes de Ringo en cuanto a lo musical es esa justeza y esa, digamos, precisión en cuanto al aportar con su batería eso. Que lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Para todas sus canciones. Yo escucho y reescucho y reescucho. Vuelvo a escuchar sus discos solistas. Algunos me gustan más que otros. Otros menos. O sea, no vamos a la calidad musical porque Ringo no es Paul. Claramente, ni es George ni es John. Pero los últimos discos que hizo, los últimos álbumes que hizo, tienen una calidad musical. ¿Sí? Suenan... Te los pones con los auriculares, suenan... increíble, a mí me parece.
Bueno, pero
increíble.
Tiene unos músicos alrededor.
Tiene unos nenes lindos, pero no te olvides que también él produce mucho y hace mucho, pero un oficio. Yo pienso que ellos ya siempre tuvieron un gran oficio y ese gran oficio lo adquirieron en Hamburgo.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Rima musical por Rodolfo Vázquez. Rodolfo, ¿cuál es tu tema preferido?
The Lone and Winding Road. Sí.
Ah, pero antes había dicho otro, ¿no?
No, yo...
Habías dicho...
Me enamoré de los Beatles escuchando In My Life.
Sí.
Pero mi tema hoy preferido es ese.
No, pero... habías dicho ese, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que... Sí. Son esos temas
que... lo dijo en español la otra vez.
Ah.
Entonces, pues, un largo y sinuoso camino.
Un largo y sinuoso camino.
Ah, ok.
Long disappear. I've seen that road before.